Estamos de regreso con ustedes y le doy la bienvenida a Araceli Espinosa, quien es analista y estratega de renta fija de Scotiabank. Araceli, nos da mucho gusto tenerte nuevamente.
Hola, buenas noches, Ricardo, y buenas noches, Alicia. Gracias.
Ay, a mí me da también un enorme placer saludarte. ¿Cómo vamos con el tipo de cambio? Es un tema que no deja de estar en la mesa de las preocupaciones, aunque aparecer hoy, desde ayer, antier, se ha estabilizado tanto el efecto que tuvo sobre las tasas de interés como sobre el tipo de cambio.
Sí, mira, efectivamente hoy cierra en 12.80, ayer estaba en 12.85, entonces parece que a lo largo de esta semana se ha estabilizado en este rango y les quiero comentar dos puntos importantes que están afectando el tipo de cambio. Uno, que empezó desde el 9 de mayo y que comentamos la semana pasada, que fue el inicio de las pláticas de la Reserva Federal de los Estados Unidos para poder determinar si era momento o no de empezar a reducir las compras que hacen mensualmente de activos financieros y con eso inyectar liquidez a la economía. Entonces, eso hizo suponer a todos los inversionistas del mundo de que el nivel de tasas en los Estados Unidos iba a empezar a subir. Acordémonos que estaba en niveles bajísimos en las partes más cortas de la curva, o sea, en niveles cercanos a 0%, y los niveles de 10 años, las tasas que paga Estados Unidos, abajo del 2%. Entonces, al considerar el mundo que las tasas en Estados Unidos iban a empezar a subir, esa misma explicación o correlación se esperaba para el resto de las tasas en todo el mundo, incluyendo a México. Entonces, eso provocó al mismo tiempo que los niveles mínimos que habíamos visto en la cotización del tipo de cambio, que hasta por abajo de 12 pesos, empezara a tener un efecto contrario, y ahorita nos enfoquemos o nos ubiquemos en 12.80. Y el segundo factor que de corto
Pero
plazo...
Pero en realidad, Araceli, perdón que te interrumpa, este precio de 12.80, el precio extraordinario que tendríamos en el año es ese del 9 de mayo, de 11.80 y algo, ¿no? O sea, sí. Teníamos un proceso de revaluación que a todo mundo le prendía la alerta.
No, sí, estoy de acuerdo, pero, o sea, estamos en 12.81 y el 9 de mayo estábamos en... A ver, aquí tengo...
11.89, 11.90.
O sea, el mínimo que se tocó fue 11.97, que fue el 8 de mayo.
Ah, por ahí.
Sí. Y entonces, a partir de entonces, se ha depreciado la moneda.
Se había depreciado casi un 6%, pero ahorita ya lleva un 5%, ¿no?
Sí,
del
exacto.
Del 9 a la fecha.
Sí, o sea, parece que se está estabilizando, lo que no ha permitido, a mi juicio, en los últimos días, en esta semana, cuando ya esperábamos que había cierta estabilidad en los mercados, como lo hemos visto un poco más en el resto del mundo, no necesariamente. En la parte de América Latina sucedió ayer que el secretario de Hacienda de Brasil anunció que retiraba un impuesto de 6% que había estado aplicándose a los extranjeros que quisieran comprar bonos del gobierno brasileño. Entonces, al retirar esta medida, se esperaba que hubiera un efecto a favor de la cotización del tipo de cambio dólar, el real, pero no fue así, sino muchos inversionistas que estaban atorados en esos bonos aprovecharon también para salirse y hubo un descontrol en los mercados cambiarios y de tasas en América Latina y eso provocó mucho nerviosismo, o sea, sin saber exactamente hacia dónde iba, si realmente iban a entrar más inversión extranjera a Brasil, que era lo que se esperaba, y realmente por el día de ayer al menos no fue así ni por el día de hoy. Entonces eso provocó cierta desestabilidad en América Latina, aunque México dentro de todo este contexto pudo soportar más o menos bien, pero ha habido un reacomodamiento tanto en el tipo de cambio como en las tasas de interés de México por derivado de este efecto en Brasil.
Ahora, la presidenta Dilma decía ayer en unas declaraciones que hacía que el retiro del impuesto se daba porque enfrentaban una fuerte crítica internacional respecto a la flexibilidad cambiaria, pero más que nada el poner el impuesto a la salida, digamos, de menos de un año de los bonos brasileños, no solamente había encarecido el producto, sino que había resultado en sentido contrario, porque para nada se había devaluado la moneda, sino que se había revaluado. Y hoy ellos están así como que buscando la forma de devaluar el real y no encuentran la forma. Es un tema de... Entienden este tema como un tema de competencia, no como un tema de competitividad. Y creo que los mercados lo están advirtiendo, ¿no?
Sí, exacto. Y también lo que hay atrás de todo eso es de que el argumento que mencionan los economistas sobre Brasil es de que necesitan financiamiento de largo plazo también para hacer frente a sus proyectos de infraestructura, y realmente se cerraron ellos mismos la entrada de los extranjeros hace 2 años cuando pusieron ese impuesto. Ahora lo quieren quitar, pero no tienen tanto la confianza de los extranjeros. Entonces, se ha debilitado por una parte la economía china y eso les afecta a ellos a sus exportaciones, por eso quieren hacer lo que tú mencionas correctamente, tratar de devaluar su moneda, pero no lo han logrado. Entonces están en momentos complicados y eso es lo que ha producido la inestabilidad en el corto plazo, y por eso no vemos otra vez una nueva apreciación de nuestro peso. O sea, son días muy difíciles de mucha volatilidad, pero pensamos que los fundamentales siguen estando ahí, ¿no? Para poder otra vez, esperemos que pronto, volver a ver una apreciación del peso contra el dólar, del peso mexicano.
Las posiciones en los futuros de nuestra moneda en el exterior, ¿qué tanto han afectado a la paridad?
O sea, también han tenido efectos. Más la semana pasada hubo movimientos importantes en las posiciones en Chicago, pero estuvieron más relacionadas con los movimientos en las tasas en los Estados Unidos que con los movimientos ahorita en la parte de Brasil. O sea, tengo información de la semana pasada, no estoy actualizada qué pasó entre ayer y hoy por el efecto de Brasil.
Yo creo que esto nos deja tranquilos, porque la verdad sí, el peso mexicano ha logrado estabilizarse y ha tenido que ver mucho más con las declaraciones de los funcionarios de la Reserva Federal o los allegados del Comité de Mercados Abiertos, en donde pues están tranquilizando, digamos, a los mercados ante un eventual retiro de la del QE3 y de la liquidez, ¿no? Que no va a ser abrupta, que van a esperarse a ver consistencia en los datos de recuperación, que los datos del empleo no de un día, sino de una serie, deben ser sólidos, y que eventualmente el retiro será gradual. Eso ha tranquilizado el cambio de bonos a acciones, y finalmente pues al peso mexicano le ha beneficiado. Ojalá perdure, Araceli.
Sí, ojalá que sí.
Con las cifras de automotriz debe perdurar, ¿no?
Pues sí, yo pienso que tenemos, bueno, la industria automotriz bien, y los fundamentales macro todavía no están deteriorados, que eran los fundamentales macro, el crecimiento de la industria automotriz, el aumento o el regreso que hizo la calificación de Fitch a los niveles que nos había bajado antes, bueno, en los momentos duros de la crisis. Todos esos factores que nos hacían pensar que era, como comentábamos en la mañana, el momento mexicano, pues siguen estando ahí. O sea, son pocos los que se han movido, y es cuestión de no, pues otra vez, de no asustarnos tanto con la volatilidad, porque es difícil estarla siguiendo, pues ahora sí que cada minuto que está cambiando y no cada día. Entonces sí siguen ahí los fundamentales, Alicia.
Muchas gracias, Araceli, por estar con nosotros. Araceli Espinosa, ella es directora de Estrategia de Renta Fija en Scotiabank México. Muchas gracias.
Gracias, Alicia y Ricardo.
Buenas noches. Hasta pronto.